Muy bien, buenos días. ¿Qué pasó con los demás? ¿Llegarán más tarde? Vamos a ver, dijo alguien por ahí. Muy bien, una fe verdadera. Vamos a hablar esta mañana en la segunda parte. Tienen sus apuntes ahí. Y recordar algo para los que no estuvieron la semana pasada con nosotros. Definimos qué es la fe. Lo definimos con el libro de Hebreos. Recuerda lo que dice Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero además, la fe, basamos nuestra fe sobre los hechos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros basamos nuestra fe sobre los hechos de la palabra de Dios, entonces nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo. La fe verdadera, la fe bíblica, tiene su base en la persona de Jesucristo, como lo dice Hechos 3:16, dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que está diciendo que estamos señalando que la fe bíblica, la fe verdadera, tiene que ver con la palabra de Dios, y al saber que es la palabra de Dios, nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo. Esta mañana vamos a ver la segunda parte de la fe verdadera, y lo vamos a hacer trabajando en el libro de Hebreos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Nosotros debemos mantenernos firmes delante de Dios sin importar el qué, sin excusas. Tal cual como lo hicieron las personas de todas las épocas, hombres y mujeres de fe han podido pasar la vida con la fe verdadera, la fe bíblica. Les voy a invitar entonces a buscar Hebreos capítulo 11, vamos a tener una pequeña lectura, ustedes me van a seguir con su mirada, pero es importante leer Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8 al versículo 15. 8 al 15 dice así la palabra de nuestro Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno y este casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Para poder comprender el significado de la fe es necesario reflexionar en la vida de las personas que estuvieron antes que nosotros. Estas personas nos dejaron ejemplos de lo que es la fe bíblica, la fe verdadera. Ellos fueron persistentes, siguieron a Dios incansablemente, a pesar de no comprender en su totalidad la voluntad de Dios. Ni siquiera alcanzaron la promesa que Dios les había dado a ellos, específicamente porque la estaban esperando. Pero se mantuvieron firmes. ¿Cómo hace posible que una persona, al transcurrir los años, pueda mantener su fe? ¿Cómo es posible que hasta el último momento del respiro pueda estar confiado en un Dios al cual no ha visto? Ninguno de ustedes ha visto a Dios, ni yo tampoco. Pero la palabra de Dios me dice que existe, que me ama. Y yo creo esa palabra porque mi fe está basada en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. El ejemplo supremo de esta clase de fe es la vida y ministerio de Jesucristo. Él vino con un propósito por ti y por mí y cumplió lo que Dios había establecido para él. La fe de Abraham es un ejemplo sobresaliente de la fe verdadera, la fe bíblica en el Antiguo Testamento, y describe varios aspectos del caminar de este hombre que nos van a enseñar a nosotros a considerar y a tomarlos como ejemplo. Vamos ahí a sus apuntes, ahí donde ustedes tienen, y vamos con el número uno. En primer lugar, su vida demostró que la fe requiere obediencia. La fe verdadera requiere obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe y creo en la palabra de Dios si yo no soy obediente a ella. La fe requiere obediencia. Mire lo que dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Dios obligó a Abraham a tomar la decisión? Hermanos, Dios no obliga a nadie. Dios espera que cada uno de sus hijos sea obediente en forma voluntaria. Dios desea que el libre albedrío que Él entregó a los hombres sean capaces de tomar sus propias decisiones. Muchas veces en el caminar cristiano hay personas que culpan a otros por lo que sucede en sus vidas. No, es que yo no quise seguir porque vi esto o porque el de allá hizo esto. Hermanos, Dios va a demandar ni de este ni del otro. Dios va a demandar de cada uno de nosotros nuestra responsabilidad como hijos suyos. Por lo tanto, la fe de Abraham demostró, su vida demostró que la fe requiere obediencia. Obediencia aun cuando no sabía a dónde iba. Miren lo que dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde. Hermano, eso es fe. Por eso que fe es pues la certeza, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no miró ni vio lo que estaba sucediendo, pero él tuvo fe, creyó en la promesa de Dios. Hermanos, ¿creemos nosotros lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Podemos confiar en que cada una de las cosas que Él nos enseña en su palabra, Él las va a cumplir? ¿Creemos en un Dios fiel que va a trabajar en nuestras vidas de una u otra manera, pero espera que nosotros en forma voluntaria podamos acercarnos a Él y decir: Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú vayas moldeando mi vida. Dime qué debo hacer. La fe requiere obediencia. La obediencia debe estar acompañada de convicción, porque debe creer aquello que no ve. Necesitamos comprender esta verdad. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, ¿cómo nos van a recordar a nosotros? ¿Cómo la gente va a recordar a cada uno de nosotros? Oye, hermano que era divertido. ¿Cómo un hermano simpático y divertido? Está bien ser simpático y divertido, no está mal. Pero ¿cómo nos van a recordar por qué estos hombres llenaron esta galería? Hombres privilegiados. Para algunas personas piensan que estos hombres eran superhombres, pero en verdad, hermanos, eran como usted y como yo, con una sola diferencia, que fueron personas dispuestas a obedecer. Fueron personas que le creyeron a Dios. Y usted puede también estar en esta hermosa galería. ¿Cómo nos van a recordar las personas? Por lo tanto, entonces, mis hermanos, su vida, la vida de Abraham, demostró que la fe requiere obediencia. Segundo lugar, ahí ustedes tienen en sus apuntes, su vida demostró que la fe requiere un compromiso con Dios. La fe requiere un compromiso. Yo me comprometo Hay personas que toman compromisos y los dejan como si nada. Hoy día, hoy día más que nunca, la palabra de una persona no vale nada. Si los más antiguos, no quiero decir los que tienen más edad, pero los que son más antiguos, ¿cómo funcionaba antiguamente? Te doy mi palabra. Y se estrechaba con una mano. Te doy mi palabra. Y esa palabra tenía mucho valor. Esa palabra significaba que era así. Hoy, sí, voy a estar, sí, no te preocupes. No está. ¿Dónde está el compromiso? Hermano, el primer compromiso que nosotros tenemos es con Dios. Nosotros en el momento de decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi salvador, yo quiero vivir para ti. ¿Dónde quedó mi compromiso? ¿Cuántos compromisos han hecho personas aquí delante presentando a sus hijos? Y hoy sus hijos ni siquiera están, ni siquiera ellos están. ¿Dónde está el compromiso? Hermano, la vida de Abraham demostró que la fe requiere un compromiso con Dios. Abraham no supo plenamente lo que este compromiso requería. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo. Cuando nosotros decidimos tomarla, decir: Señor, entra a mi vida, no sabíamos lo que vendría. ¿Sí o no? ¿Amén? Y no sabemos lo que vendrá. Porque mañana no sé si voy a estar, si usted va a estar. Hoy estamos, no sabemos mañana. Pero la fe requiere un compromiso de saber y reconocer que Dios sí conoce nuestro futuro. Dios conoce el mañana. Y mi compromiso es creerle a Dios que Él va a suplir cada día. ¿Nos alegró esta mañana al despertar? Aun cuando me acosté muy tarde, a las 3 de la mañana, y desperté muy temprano, a las 5 de la mañana, Dios aún me quiere con vida. Pero fue grato despertar y saber que Dios me estaba diciendo: Pedro, te amo esta mañana también. Y cada mañana usted, Dios le dice que le ama. Muchas veces lo que pasa es que no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. No es una voz audible, pero Él nos está diciendo con solo hechos prácticos que Él nos ama. Le amó esta mañana al abrir sus ojos, al poder mirar con sus ojos, al poder hablar con su boca, al poder cantar, llegar aquí. Dios le está diciendo a usted: no sabes cuánto te amo. Abraham no supo plenamente lo que significaba este compromiso y todo lo que requería. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo. Hermano, la fe bíblica, la fe verdadera, la fe genuina, se compromete sabiendo que es un compromiso con Dios. La fe verdadera se compromete al saber que esta fe no está libre de riesgos y peligros. Necesitamos entonces asumir un compromiso real con Dios. Esta mañana un pequeño me dice, es increíble, me dice: pastor, tengo una pregunta para usted. Cuando los niños hacen una pregunta, prepárense, porque puede ser cualquier pregunta. Y muchas veces usted no va a saber qué decir. O va a tener que decir: espérame, busco y te lo... Y yo le dije: bueno, ¿cuál es tu pregunta? Pastor, ¿es malo beber y bailar? ¿Por qué me lo dice? Es que yo no entiendo todo, mi hijo. Bueno, y yo traté de mostrarle a él. Y tiene que ver con este punto. Cuando nosotros tomamos un compromiso, es un compromiso con Dios. Y déjeme decirle que Dios no es cualquier Dios. Nosotros estamos frente a un Dios vivo y verdadero. Estamos frente al único Dios verdadero. Entonces, traté de explicarle que nosotros somos templo del Espíritu. Y cuando nosotros creemos en Dios, entonces yo tengo que tomar una decisión en mi vida cada día. O agrado al mundo, o agrado a Dios. pero me dijo, bailar no es malo porque hace ejercicio. Y yo le dije, jugar, hacer deporte también hace ejercicio. Pero lo que tú haces al bailar, estás contaminándote con el mundo. Ah, entonces ahora sé. Entonces, ¿qué sabes? Me dije yo. Me dijo, tengo que hacer lo que Dios dice. Qué simples son los niños. Probablemente, quizás un adulto podría dar miles de vueltas al asunto. Y él simplemente dijo, ah, entonces, ya sé qué hacer. Tengo que hacer lo que Dios dice. Jesús lo sabía. Dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú decides separarte de él, es un problema tuyo, pero no vas a lograr nada. Si tú no tienes un compromiso real con Dios, entonces no te comprometas con Dios. Vive tu vida a tu manera, libremente. Pero cuando nosotros asumimos un compromiso, dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Un compromiso requiere fe. No sabemos los riesgos, los peligros que vendrán por seguir a Cristo, ni sabemos cuánto nos van a rechazar por seguir a Cristo, pero estamos asumiendo un compromiso. Número 3. Su vida demostró que la fe requiere una decisión. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Aun cuando Abraham pudo haber vivido confortablemente, él decidió vivir como un extranjero, habitando en tiendas. Porque, hermanos, la fe de Abraham, su vida demostró que la fe requiere una decisión. Y una decisión significa que yo asumo, como lo vimos en hace dos semanas atrás, ¿qué vas a decidir tú? Pero Josué le dijo al pueblo en su último discurso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que tú decidas va a ser tu problema. Pero quiero que sepas que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Si tú no estás dispuesto a tomar una decisión en tu vida, no tomes ninguna. Porque peor, dice la palabra de Dios, que es tomar una decisión y no cumplirla. No puedes agradar a dos señores. No puedes amar a Dios y amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, Dios dice claramente que su amor no está en la persona. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Pero sabe, el mundo pasa y sus deseos también. ¿Sabe cuándo se comprueba eso? Cuando avanzamos en edad y nos damos cuenta que nos queda poco tiempo sobre esta tierra. ¿Pasó? Hermano, la fe requiere de una decisión. Él decidió, Abraham vivió, decidió vivir como un extranjero habitando en tiendas, listo para continuar su marcha hacia donde quiera que Dios le indicara. Y a veces nosotros nos aferramos tanto a esta tierra. Y la tierra va a pasar. No vamos a llevar nada de aquí. Y nos aferramos como si fuese lo último donde podemos ir. Hermanos, tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar más allá. Número 4. Su vida demostró que la fe requiere creer en lo imposible. Hermanos, el caminar de la vida cristiana requiere creer en lo imposible. Cuando tú tomaste una decisión, tú decidiste seguir a Jesucristo y tienes que hacerlo. Pero la vida cristiana requiere de creer en lo imposible. Imposible porque aparte de la avanzada edad de ambos, Hebreos 11:10 y 11, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, la fe requiere creer en lo imposible. Lo que es imposible para los hombres, dice Lucas, es posible para Dios. Era imposible porque Sara, en su avanzada edad, ambos, era estéril además, pero ocurrió un milagro. Porque nosotros creemos en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios de los milagros. ¿Crees tú en el Dios de los milagros? Yo creo en un Dios de los imposibles. Y Dios lo ha demostrado cada día. Y cada día lo demuestra. En nuestra vida cada día lo demuestra. Necesitamos creer en lo imposible. Dios le hizo la promesa y al tiempo apropiado la promesa se cumplió, cuando nada parecía que iba a cumplirse. Hermanos, Dios prometió que vendría por nosotros y parece que cada vez es más difícil, pero hermanos, Jesús dijo que iba a venir por nosotros y Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Ahora o más tarde, pero Él vendrá por nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Este acto milagroso de Dios obró entre los que comúnmente llamamos imposibles. Dios demostró ser especialista de lo imposible. Si hay algo difícil en su vida, vaya al especialista, a su Dios. Él lo va a hacer. Él va a responder. Él no va a quedar indiferente. Él siempre está obrando a pesar de las expectativas de los seres humanos. Creer en lo que se considera imposible no es la única marca para estar en el salón de los héroes de la fe. Sin embargo, esta característica refleja confianza y dependencia de un Dios todopoderoso que cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Él es fiel. Número 5. Sigamos avanzando. Su vida, la vida de Abraham, demostró que la fe requiere visión. Abraham, al igual que el resto de los otros héroes, dieron evidencia de caminar hacia adelante y no hacia atrás. Hermano, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que está adelante, se requiere visión, mirar más allá, lo que hablábamos la semana pasada. La fe actúa como un sexto sentido, porque los sentidos nos pueden engañar a nosotros. Los ojos pueden decirnos algo que no es, como lo vimos con el vaso que estaba aquí la semana pasada. Los ojos, los sentidos, el corazón me puede decir algo, pero la Biblia me dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en lo que la palabra de Dios me dice. Necesitamos, se requiere de visión. Abraham mostró esa visión. Mire lo que dice el versículo 14, Hebreos 11:14. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué clase de patria buscaba Abraham? Ellos tenían los ojos puestos porque iban adelante. Su visión era una patria, pero no la patria de ellos. Su visión estaba más allá, era lo que Dios le había prometido. Su visión era la patria celestial. Seguramente no era la ciudad natal de Ur, porque dice la Biblia que ellos hubiesen tenido tiempo para volver. Miren lo que dice el versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos podían haber vuelto a ella. Ellos tenían sus ojos de fe fijos en una patria mejor. Mire versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Hoy es un día especial porque queremos celebrar el cumpleaños de nuestra patria. Pero es una patria en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Pero nuestra verdadera patria es celestial. De allá somos, de allá pertenecemos. ¿Cómo vamos a pasar esta fiesta? ¿Cómo vamos a pasar este tiempo? Como todos los días, con fe. Fe en el Señor. Fe cada día dependiendo del Señor. Que no nos consumamos por el mundo, que nos agobia por todas partes y requiere de muchas cosas. No, con fe. El Señor no cambia por un feriado, por dos o por tres. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de perfección. Esa ciudad que Dios tiene preparado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús. Y vendré por ustedes, para que ustedes estén. Voy a preparar una morada para cada uno de ustedes en la ciudad celestial. Pero hermanos, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de perfección. Puesto que la vida de estos personajes, de estos hombres, también tuvieron sus errores. Eran personas como nosotros, que flaqueaban en momentos determinados, pero no se detuvieron, siguieron adelante. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que debes levantarte para seguir a la meta. La tentación de regresar a lo cómodo y a lo conocido siempre estuvo frente a ellos, siempre, y en nuestra propia vida muchas veces, que trae nuestros recuerdos, lo que hicimos en el pasado y la tentación, la seducción de volver a hacer lo mismo, lo que antes bailaban, lo que antes fumaban, lo que antes tomaban, que la pasaba bien en aquellos minutos, pero ahora la palabra de Dios me dice que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué tenemos que volver al pasado? ¿Por qué tenemos que hacer lo que el mundo hace? Si yo soy una nueva criatura, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué lo debo hacer? Hermanos, la tentación de regresar a lo anterior siempre es seductora. Obviamente las dificultades de aquel peregrinaje muy a menudo les hacía recordar la vida pasada, pero lo importante es que ellos tuvieron fe para mantenerse, fe para seguir adelante. Tuvieron antes una mejor, gozaron de una mejor forma aparentemente. Pero Abraham, hermanos, y esto escuche bien, Abraham sabía que estar dentro de la voluntad de Dios era mucho mejor que la vida de antes. ¿No es hermoso cuando caminamos en su voluntad? Pero qué difícil se hace y triste se hace cuando estamos fuera de ella. Él fue como Pablo, Abraham fue como Pablo, quien tiempo después proclamó su compromiso a Dios diciendo las siguientes palabras. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Anótelo por ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Ahí es donde muchas veces la Biblia compara la vida cristiana con una prueba de atletismo. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvídelo, y extendiéndome a lo que está delante, ¿prosigo a qué? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En cierta ocasión se le preguntó a una mujer, escuche bien, se le preguntó a esta mujer y le dijeron, ¿tiene usted una fe grande? Ella respondió, yo no soy una mujer de gran fe, sino una mujer con una fe pequeña, pero en un Dios grande. Pablo comparó muchas veces, como dicen sus apuntes, la vida cristiana como una prueba de atletismo. Lo hizo en analogía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-25. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-25. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo ilustró como una carrera, una competencia de atletismo. Cuando estuvo listo para enfrentar la muerte, el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el apóstol desafía a cada uno de los que está leyendo a poder considerar esa verdad. Y ahí ustedes tienen ahí dos puntos importantes. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Lo importante de una carrera, de una competencia, no solo radica el esfuerzo de uno, sino de un equipo. A veces vemos a correr a un hombre, el más veloz del mundo, pero detrás de él hay un equipo de trabajo también, que está ahí el entrenador y todo aquello, la alimentación, cosas que no vemos. Siempre el trabajo, hermanos, es un equipo, y necesitamos comprender esta verdad. Notemos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr esta carrera es necesario que se hagan varios preparativos. Número uno, ¿cuáles son los preparativos para correr esta carrera? Si vamos a hacerlo. En primer lugar, dice, despojémonos de todo peso. Número uno, ahí lo tienen. ¿Qué tipo de peso? ¿Qué tipo de cosa es necesario remover? Hebreo menciona algunos tales como versículo capítulo 2 de Hebreo, versículo 1. Si quiere lo puede buscar usted ahí, Hebreos 2.1 dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios desea remover en nuestra vida cosas para quitarnos peso. Él nos dice: despójate del peso que te asedia para que corra la carrera. Eso significa que Dios va a quitar de nosotros la negligencia. Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos ser negligentes, debemos ser preparados, siempre listos. No debemos tomar el cristianismo como algo liviano. ¿Qué cosa estoy transmitiendo a los demás si los demás me ven haciendo lo mismo que ellos hacen? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Cómo voy a llegar al corazón de las personas si ellos me ven hacer lo mismo que los demás hacen? Es imposible. ¿Cómo le digo que Cristo te ama y puede transformar tu vida si yo sigo haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen? Yo fumo, yo bebo, yo bailo, yo hago todo lo que ellos hacen. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, no debemos ser negligentes. Dios dice: despójate de todo ese peso para que puedas correr esa carrera. También habla de inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Otra cosa que debemos despojarnos de ser inmaduros. Versículo 11 de Hebreos capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Sois niños cuando ya debíais ser maestro, cuando ya debías estar enseñando, pero aún eres un cabro chico, un niño. Quita eso de ti. También habla de dejando de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos, aun cuando tenga que venir en silla de ruedas, llegaré en silla de ruedas, porque Dios dice: no te dejes de congregar. Entonces, como yo creo lo que Dios dice, y creo lo que la palabra de Dios dice, yo voy a ser obediente a Dios, y no me voy a dejar de congregar, aunque tenga miles de excusas. Yo quiero ser obediente a la palabra de Dios. Cuando pierdes la confianza, es que no tengo confianza, despójate de ese peso. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. porque tiene grande galardón. 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Despójate del desánimo, del cansancio. Y por último, debes despojarte de las debilidades espirituales también. En segundo lugar, el segundo consejo dice: corre con paciencia. Corre con paciencia. El énfasis aquí es que los cristianos no están en una carrera que termina en unos minutos. Algunos piensan que la vida cristiana dura 24 horas los domingos. No, la carrera cristiana dura toda la vida, hasta que tú respires por última vez y seas puesta en un cajón. Terminó tu carrera aquí, en esta tierra. Hermano, es interesante que la palabra paciencia es una palabra que significa aguante hasta el final. Es aguantar hasta cuando ya no den más. Ha levantado su mano y ha puesto algo sobre su mano y afirmar cuánto resiste. Llega un punto en que Dios dice: aguanta, aguanta, corre la paciencia con aguante hasta el final. Debemos comprender que nuestra carrera no dura minutos, segundos u horas. Al contrario, la carrera que estamos corriendo es una carrera de larga duración, hasta que Dios nos llame. Cuando Dios nos llame, entonces la carrera ha finalizado. Y cuando estemos cerca de eso, tenemos que llegar a ser capaces de decir, como el apóstol Pablo nos señaló: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero por sobre todo he guardado la fe. Hermano, guarde su fe, proteja su fe, cuide su fe, no contamine su fe, guárdela, corra con paciencia. Lo bello e inspirador de esta carrera es que no estamos solos. No solo tenemos a nuestro Señor a nuestro lado cada día, sino dice versículo 1, por tanto, Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los que antes fueron, nos miran también a nosotros para animarnos, para decirnos: yo lo hice, tú lo puedes lograr. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos en el salón de la fe y podemos leer de estos hombres, ¿saben lo que nos están diciendo? Que si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Y no porque yo sea mejor y tú seas mejor, sino porque lo logramos en Cristo. Porque la carrera se corre en Cristo, con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, Él va a correr la carrera por mí, yo tengo que seguirle nomás. ¿Lo ves? Necesitamos comprender esta verdad. En el estadio de Cristo hay un grupo de fieles que ganaron su entrada en base a la obediencia incondicional. Estas personas creyeron en las inquebrantables promesas de Dios. ¿Tú tienes la entrada? ¿Crees en las inquebrantables promesas de Dios? Así como el que corre se despeja de todo aquello que lo limita a alcanzar su meta u objetivo, es preciso que todos los cristianos hagan lo mismo, que todos nosotros podamos hacer lo mismo. Es necesario que removamos situaciones de nuestra vida, es importante que tomemos decisiones y decir: Señor, esto me está impidiendo ser fiel a ti, esto me está impidiendo correr la carrera como debo hacerlo. Yo quiero que tú me ayudes, me des las fuerzas para poder correr esta carrera como a ti te agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. Habrá muchos momentos donde habrá que sacrificar lo bueno de la vida por la búsqueda de aquello que es eterno. Podríamos pasarlo muy bien, hermanos. Podríamos tener un buen caminar y olvidarnos de la iglesia, olvidarnos de congregarnos, vivir la vida, salir, viajar y pasarlo happy, happy. Pero todo eso va a pasar. A veces en nuestra vida hay momentos que tendremos que sacrificar aquellas cosas buenas que podía hacer por algo mucho mejor. Y mucho mejor es el Señor. Podríamos disfrutar con los seres queridos, pero hay algo mucho mejor. A veces no nos damos cuenta de cuán mejor es. Porque el salmista dijo: yo quisiera un día en tus atrios, que vivir fuera de ellos. En ocasiones habrá necesidad de rechazar lo insignificante por lo verdadero. Yo te lo he dicho no solo ahora, sino en otras ocasiones. No cambies lo más importante por lo que es de menos importancia. Será necesario muchas veces dar la espalda a aquellas cosas donde están centrados nuestros deseos e intereses personales, que obstaculizan mi relación con Dios. Y lo voy a cambiar solo porque quiero tener una íntima relación con Dios. El más grande prejuicio que nuestra carrera puede encontrar es nuestra inhabilidad de confrontar el pecado. Aquello que nos impide ofrecer un compromiso incondicional al llamado de nuestro Dios. Lo más difícil es cuando tenemos y vemos en nuestra vida algo que no le agrada a Dios y lo seguimos haciendo y seguimos insistiendo. No somos capaces de decir: Señor, ayúdame, porque esto yo sé que no te agrada, dame las fuerzas para vencer. Porque cuando lo hacemos, entonces Dios actúa. El que corre victoriosamente corre con una sola visión en su mente en el estadio: alcanzar la meta. Vimos hace poco los Juegos Olímpicos, todos los competidores tenían un solo objetivo: la medalla de oro. Ser el primero, ser campeón. Pero hermano, para llegar a ser campeón se necesita pasar todo tipo de obstáculos. Es impresionante que se prepararon por 4 años y tuvieron que presentar todo su esfuerzo en segundos. El trabajo de miles y miles de horas en solo segundos. Muchos sacrificios tuvieron que hacer para obtener la victoria. De igual manera, hermanos, el creyente, nosotros, los hijos de Dios, debemos de correr con una meta fija. Y el autor de Hebreo dice: puesto los ojos en Jesús. Y nuestra meta es una: permitir que Dios nos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestra meta es ser como Jesús. Vamos a terminar. A través de esta lección, si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y tú lo crees, entonces debemos considerar a los patriarcas. Debemos entender que ellos soportaron todo mientras ellos fijamente mantuvieron su mirada en cosas invisibles y eternas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En qué cosas nos deleitamos? ¿En qué cosas disfrutamos? ¿Dividimos nuestro corazón, dividimos nuestra vida para agradar a Dios y al mundo? ¿O definitivamente el mundo me es rechazo, pero Dios me es sagrado? ¿Hemos llegado al convencimiento de saber que no hay nada más hermoso que servir a un Dios vivo y verdadero? Dios tuvo que derrumbar muchas cosas que eran obstáculos en la vida de estos hombres, de todos, y lo va a hacer con nuestra vida. Va a derribar y derrumbar muchas cosas que hoy día son obstáculos para servirle y agradarle de la mejor manera. Dios desea perfeccionar su obra en nosotros en el día de hoy, pero para ellos Él va a necesitar sacudir, remover de nosotros aquello que está estorbando. Si nuestro deseo es servirle, si nuestro deseo es serle fiel, pase lo que pase, entonces, hermanos, hay un solo camino: escuchar la voz de Dios y obedecer fielmente, firmemente esta carrera y continuar con paciencia hasta el final. ¿Cómo vas a correr? Y fíjate en un detalle: no dice que andes la carrera. No dice anda la carrera, sino que dice corre. ¿Por qué? ¿Por qué hay que correr la carrera? Por una sola razón, hermano: porque el tiempo pasa muy rápido y debemos correr, porque si tú te detienes, si tú caminas, algo te va a alcanzar. Debes correr la carrera. Escuchemos, por tanto, la voz de Dios y obedezcamos firmemente a nuestro Dios y su palabra para correr hasta el final la carrera que Dios nos ha encomendado. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia. Gracias, Señor bendito, por su palabra. Ayúdenos a apropiarnos de ella, ayúdenos a que ella sea una realidad en nuestra vida. Y quite de nosotros todo aquello que impide una correcta relación con usted. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy ha llegado. Y trabaje en cada una de nuestras vidas. Porque queremos honrarle. Queremos servirle de la mejor forma. Pero queremos hacerlo, Señor, con integridad. Gracias, mi Dios, por permitirnos disfrutar de este tiempo y del que vamos a disfrutar también como hermanos en la fe, de compartir este tiempo especial de la celebración de un cumpleaños más de nuestra patria. Pero queremos hacerlo, Señor, manteniendo el mismo sentir, fijando nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Ayúdenos a honrarle y a entregar de nosotros lo mejor cada día, porque lo pedimos a través del único nombre, cuyo nombre se va a doblar toda rodilla. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.